COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? Hoy hace más frío, ¿verdad? Lo habéis notado. Quizás sea ya el tiempo de abrigarse un poco más, de poner el edredón nórdico, de empezar a encender la calefacción, de sacar los abrigos de invierno. Pero ¿cómo se enfrentan al frío, al invierno, las personas con menos ingresos? Aquellas personas o familias que no llegan a fin de mes, que están, bueno, pues en el límite un poco de la exclusión social o que directamente no pueden pagar facturas. ¿Cómo se enfrentan a esta situación de frío, sobre todo las personas migrantes, que son muchas, las que vienen aquí a Galicia, las que vienen a nuestra zona, procedentes de climas cálidos en los que, bueno, pues en todo el año no conocen lo que es ponerse un abrigo? Pues bien, la Asociación Movilidad Humana, que acompaña y canaliza las necesidades de las personas migrantes, sobre todo en nuestra ciudad, lanza la sexta campaña Movilidad Humana contra el Frío. Ahora que llegan las bajas temperaturas, necesitan abrigos para todas las edades, también para los niños, ropa de cama, mantas, incluso ropa de cama para esas cunas de los más pequeños. Con esta excusa de esta campaña que ya inaugura la sexta edición, hablaremos de la situación de estas personas en los próximos minutos aquí en este tiempo de Usted Dirá. Pero os adelanto los testimonios de dos mujeres, Leocadia y Valentina, que vienen precisamente de esos climas cálidos, las necesidades que ellas tienen y que muchas veces pues nos parecen como bastante impensables, ¿no? Vamos a escucharlas a las dos.
Yo en mi casa de abrigo, acolchado, sábanas y hay de esta calentita, tanto para mí como para mi nena. Pero bueno, pues nosotros no tenemos calefacción. Que si alguien tiene algo para donar, como por lo menos alguna estufita chica para calentar la habitación, me vendría bárbaro.
Encontrar abrigos, la ropa de cama, todo para poder estar calentito, porque no sabes cómo aquí, al ser un clima tan nuevo y tan cambiante, porque es frío más lluvia y vientos, entonces complicado.
Estas mujeres nunca anteriormente habían tenido esta sensación, habían experimentado esta sensación de frío. Y hoy pues tienen unas necesidades diferentes. Hoy también nos hemos acercado a aquellas personas que viven en la calle, que no tienen un hogar. Esta semana, además, Cáritas Diocesana de Mondoñedo de Ferrol también va a celebrar el Día de las Personas Sin Hogar con diferentes iniciativas para concienciarnos sobre lo que sucede. Uno de ellos asegura que lleva 7 años en España y que no cobra ninguna prestación. Sus únicos ingresos son cuando consigue algún trabajo.
Ah, somos aquí jodidos, ¿sabes? Estamos con frío que viene ahora, buah. Estamos con las casas aquí abandonadas, estaba mucho frío, aquí dejó otra persona antes, hay muchas ratas, ¿sabes? Mucho frío, muchas cosas malas pasan, ¿sabes? No hay ayudas, tío, a mí no cobro nada, ¿sabes? Tengo 7 años aquí en España, nunca no cobro ningún santín, tío. Siempre estoy jodido, aquí si hay un trabajo, si no hay, estoy jodido, ¿sabes? No hay ni ayuda, no hay nada, ¿sabes?
Fastidiado está este hombre y nos pondremos en la piel de las personas que pasan frío. Y también te voy a contar cómo la Universidad de La Coruña pone en contacto a sus estudiantes, sobre todo aquellos que han titulado o están próximos a titular, en contacto con el mundo laboral y empresarial a través del Foro Avanza, que hoy ha comenzado a desarrollarse en la Facultad de Economía de A Coruña. Te lo cuento porque los estudiantes del campus ferrolano tienen un servicio de autobuses gratuito para facilitarles el traslado. Allí van a poder participar en charlas relacionadas con la empleabilidad a cargo de grandes empresas, conocerán experiencias de inserción laboral o aprenderán cómo es un proceso de selección de personal. Interesante, ¿verdad? Hoy te daré más detalles. Y también ampliaremos y te contaré más sobre la nueva edición del concurso de tapas por excelencia del Ayuntamiento de Ferrol, el Tapéate, que se ha presentado esta mañana a las 11. Hoy nos lo contará la responsable de turismo de Ferrol, Maica García. y también repasaremos ese borrador de presupuestos para la ciudad de Ferrol con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, con Francisco Barea, que ayer recibía la visita de la consejera de Infraestructuras, ETL Vázquez, puesto que la Junta de Galicia va a invertir más de 4 millones de euros en ese proyecto, Abrir Ferrol al Mar, que ya ha comenzado a desarrollarse, y te contaré cómo. ¿Y qué más está sucediendo en nuestra ciudad? Bueno, pues la Guardia Civil detuvo a un vecino de Aspontes acusado de 2 delitos de estafa, 4 de falsedad documental y 1 de coacciones. El detenido presuntamente realizaba publicación de anuncios de pisos de alquiler en diferentes localidades madrileñas y en diferentes plataformas digitales, obteniendo de esta forma copias de la documentación personal, como nóminas o justificantes bancarios de las personas interesadas en alquilarlos. ¿Qué hacía con estos datos? Contrataba líneas telefónicas, solicitaba prestos online y realizaba compras en página web, suplantando la identidad de las víctimas. Ha estafado más de 13.000 euros. Y hoy martes también se celebra el Día de las Bibliotecas en nuestro país con el lema Tejiendo Comunidades. Ayer poníamos la mirada en la Biblioteca de Ares y hoy te contaré las otras actividades que se desarrollan en estos centros lectores, pero que son mucho más, que tienen muchas actividades de dinamización en nuestro entorno. Y hoy nuevamente tenemos alerta amarilla por lluvias. ¿Cómo nos va a afectar? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Seguimos con mucha inestabilidad y ahora con una temperatura que oscila los 18 grados en el centro de la ciudad de Ferrol. Los compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este martes en Ferrol co paso dunha fronte bastante activa que nos vai deixar unhas horas agora pola mañán de vento e chuvias intensas. En concreto, os ventos do suroeste soprarán con forza, os refachos poderán superar os 70-80 km por hora, ventos que tamén acompañarán chuvias puntualmente intensa, sobre todo agora durante a mañán. A partir do mediodía e pola tarde, o vento irá calmando, xa quedará de intensidade moderada e as chuvias xa terán carácter máis intermitente e irán perdendo forza. Todo isto con temperaturas que parten de valores máis frescos que en días pasados. Esta noite en Ferrol a mínima quedou unos 12 graus, as máximas hoxe quedarán en valores máis suaves, experimentarán un lixeiro ascenso, en Ferrol estaremos preto dos 20 de máxima. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin lamentar ningún accidente relevante. Mucha precaución para el resto de la jornada, sobre todo por esta climatología adversa. Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo podemos ayudar ahora que vienen las bajas temperaturas, que nos acompañan ya las borrascas desde hace unos cuantos días, a que este otoño-invierno sea un poco más cálido, más amable para esas familias y personas que están en riesgo de pobreza energética? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando una familia o cuando una persona, bueno, pues no tiene esa capacidad para poder abordar los pagos de una factura eléctrica? Hoy vamos a abordar todo esto precisamente porque ayer nuevamente la Asociación Movilidad Humana, que nace en el año 2015 para ayudar en principio a mujeres migrantes, pero bueno, pues ahora realiza una tarea de acompañamiento integral a las personas en movilidad humana y a sus familias, ha lanzado la sexta campaña de, bueno, pues para colaboración contra el frío, movilidad humana contra el frío, así se llama la sexta campaña, para poder recaudar, bueno, pues abrigos, mantas, para poder seguir abrigando a tantas personas como sea posible. Hoy vamos a abordar todos estos asuntos y en estos estudios de la cadena COPE nos acompaña uno de los integrantes de la directiva de esta entidad, Josué Ramos, y está acompañado, bueno, por dos mujeres migrantes, Leocadia Alcántara y Valentina Paredes. Bienvenidos, buenas tardes a los tres, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Josué, empezamos contigo, un poco para que nos recuerdes en qué consiste esta campaña y cómo vamos a poder colaborar con todas esas familias y personas que, procedentes en su mayoría a veces de climas cálidos, esto del frío les viene un poco grande, ¿no?
Sí, y además es que esta semana ya de repente empezó el frío, entonces tenemos que movernos ya. Como cada año, como hacemos siempre, colaboramos, bueno, la Asociación de Vecinos de Canido nos echa una mano y colabora con nosotras, entonces allí en el centro cívico se hará esa recogida. La idea de esta campaña, que es diferente al acopio de ropa que se hace en otros eventos, en este caso lo que hacemos es lo que entra sale, es recogida y lo que se recoge directamente se da, recibir y dar. Uh-huh. La idea es esa, que ahora mismo, que es cuando hace falta, las personas que puedan participar donando ropa de abrigo, no solo ropa para ponerse, sino también ropa para cama, cualquier cosa que se nos ocurra que pueda servir de abrigo, que esté en condiciones dignas, por supuesto, ropa que sea útil para utilizar, que podamos llevarla, y tendremos allí un equipo de voluntarios que recogerán, clasificarán por tallas, y la idea es esa, lo que entre salga, que cuando acabe la campaña no nos quede nada guardado que no se vaya a usar, que todo se entregue.
Josué, ¿a cuántas personas más o menos estáis ayudando desde Movilidad Humana? ¿Qué es lo que se necesita? Un poco también cantidades, y ¿qué es lo más perentorio?
Pues es que hay de todo, porque después lo que tiene de particular esto es que, aunque nosotros somos una entidad que nos centramos en personas migrantes, después allí se acerca todo tipo de personas. Hay muchas personas que están pasando por necesidad y, por supuesto, no nos cerramos a nadie. Entonces, pues necesitamos todo tipo de ropa. Se echa mucho en falta muchas veces ropa de cama. Nos centramos en abrigos y hay ropa de abrigo que no solo es un abrigo. La ropa de cama se echa mucho en falta y muchas veces
mantas, edredones, sábanas incluso, así de estas, sí, que son más calentitas, ¿no?
Centrado, para el invierno. Centrado en ropa que sirva para abrigar. El año pasado recibíamos bañadores, ropa interior, y sin embargo echamos en falta mantas. Hubo compañeros que después se nos acercaban a la oficina y nos decían que les faltaban mantas para los niños. Y tuvimos que, después de la campaña, seguir haciendo una recogida ya por nuestra cuenta. Entonces, sobre todo, que haya variedad, todo tipo de ropa. Y si una persona tiene dudas, que se acerque o que nos envíe fotos y nos pregunte, y le resolvemos las dudas y ya le decimos si la ropa está digna para la campaña, si es útil o no.
Uh-huh. Entre el día 2 y 17 de noviembre en el Centro Cívico de Canido, en horario de mañana de 11 a 1 y de tarde de 5 a 8. Vamos a hablar con una de las mujeres, Leocadia, procedente de la República Dominicana, que lleva muy poquito, 8 meses aquí entre nosotros. Sí. Leocadia, ¿cómo es el clima? ¿Cuál es la diferencia del clima de aquí gallego al clima de tu tierra?
Muchísimo. Es un cambio muy notorio. Para nosotros es difícil. Y por lo menos uno que viaja o sale de su país buscando otra mejor vida o un cambio para uno y sus hijos, pero bueno, se encuentra de que pasa el momento difícil.
O sea, yo me imagino que esta ropa de abrigo tú no la tendrás.
No tengo.
Sí. Ni has traído, ni la necesitaste nunca, ni nada.
Sí, es difícil. Estaba diciendo a mi compañera acá, Josué, que es difícil porque por lo menos en la campera te abrigas, también te cubre un poco si son impermeables de la lluvia, sirve bastante. Y la verdad, Movilidad Humana, encontré un apoyo grandísimo para mí, mi nena, importantísimo. Así que...
Por ejemplo, en tu casa, Leocadia, ¿qué necesitas ahora para protegerte un poco del frío?
Y mira, yo en mi casa de abrigo, acolchado, sábanas y hay de esta calentita, tanto para mí como para mi nena. Y no sé, Josué, si en este caso solamente es abrigo, pero bueno, pero nosotros no tenemos calefacción, por lo menos yo no tengo calefacción, ¿no? Que si alguien tiene algo para donar, como por lo menos alguna estufita chica para calentar la habitación, me vendría bárbaro.
José, porque después está el tema de pagar las facturas eléctricas.
Sí, lo que comentaba ahora Luchi, en Movilidad Humana siempre estamos ahí. Esta campaña es específicamente para ropa, pero siempre estamos ahí. Entonces, quien quiera acercarse a conocernos, a las oficinas que tenemos en la Casa Solidaria o hacer cualquier tipo de donación, estamos en cualquier momento. Igualmente, si alguien quiere ofrecerse como persona voluntaria, porque hace falta mucho voluntario, también puede ofrecerse.
¿Cómo lucháis contra esa pobreza energética?
Exacto, lo que me decías ahora. En este caso, el 90% de las personas que atendemos están en situación irregular. Entonces, cuando una persona llega a España, lo primero que necesita es empadronarse. El padrón nos da acceso a muchas cosas. A partir de ahí nos movemos. Es lo primero que le preguntamos a alguien, si ya se ha empadronado. Y a partir de ahí podemos tener acceso a muchas cosas. Por ejemplo, podemos conseguir un bono social de luz, podemos conseguir el bono social de agua, incluso el bono social de internet. Pero el primer paso, la clave, es el empadronamiento.
¿Cuánto suele tardar un empadronamiento efectivo?
El empadronamiento en Ferrol se hace rápido, se hace muy rápido. Me comentaban hace unos días que estuve en Madrid en un congreso que allí tiene una lista de espera brutal para empadronarse. Entonces, una persona en situación irregular que necesita empadronarse ya. A mí, si yo me traslado, me da igual, porque que se mueva el padrón no me importa tanto. Pero una persona que acaba de llegar es su primer paso en este país. Y con ese primer documento podemos empezar a tramitar cosas.
Es fundamental, ¿no? Para conseguir estas ayudas. Valentina, procedente de Colombia, que ya lleva 5 años también entre nosotros, ¿cuál es un poco la situación y los quebraderos de cabeza o las dificultades o las complicaciones que empiezan para vosotros, para las personas migrantes, una vez viene el frío?
Bueno, sobre todo el adaptarse, porque claro, yo vengo de tierra caliente también. En Colombia hay zonas frías, pero yo vengo de una zona caliente. Entonces, el no saber cómo abrigarte, yo venía con un solo abrigo, entonces si sales y te mojas con estas lluvias de Galicia, es complicado ver cómo lo secas. Entonces, sí, es encontrar abrigos, la ropa de cama, todo para poder estar calentito, porque no sabes cómo aquí, al ser un clima tan nuevo y tan cambiante, porque es frío más lluvia y vientos, entonces complicado.
Valentina, ¿cuáles fueron tus motivaciones al inmigrar de Colombia a España?
Tener una mejor educación y quizás mejorar un poco el estilo de vida que teníamos con mi familia, porque vine con mi familia.
¿Cómo está siendo este proceso de integración?
Al principio fue complicado, pero encontramos a Movilidad Humana y la verdad es que nos ayudaron un montón y yo no me separaba de Movilidad Humana desde que lo conocí, unos 4 años y medio o así, para todo empadronarse. Es que llegas y no sabes cómo.
Ya.
Entonces te empadronas y de ahí vas tirando hilitos y ya vas aprendiendo. Ya con 5 años sé más cosas, pero para alguien que llegue es complicado.
Uh-huh. Bueno, vosotros recibís esa ayuda de Movilidad Humana, pero también ponéis vuestro granito de arena, ¿no? También colaboráis, ellos colaboran, José, como uh-huh. voluntarias y como acogedoras también de nuevas personas que llegan.
Es que una de las cosas que para Movilidad Humana es básica es que hacemos un acompañamiento. No somos una entidad que hace trámites a la gente. Acompañamos, ayudamos a la gente a saber cómo integrarse en España. Les damos la información que necesitan. Tenemos una ley de extranjería que nos gustaría que cambiase y tenemos los servicios sociales con los que trabajamos mano a mano. Por ejemplo, lo que me comentabas antes, una vez que tenemos el empadronamiento, necesitamos colaborar con los servicios sociales. Pero yo no voy a hacerle los trámites a nadie, yo puedo acompañar a alguien. Y nos preocupamos muchísimo porque la gente entienda, por decirlo así, las reglas del juego. Trabajamos mucho también con trámites en digitales, ahora casi todo es digital, y yo no tengo mi ordenador para hacerle los trámites a nadie. Le acompaño a esa persona, estoy a su lado por si necesita ayuda, pero queremos que la gente cuando llegue aquí se integre y tenga su propia vida y haga su propio camino independiente. Y en cuanto a tramitaciones y todo eso, lo mismo. Que las personas, sí es verdad que se ofrecen como voluntarias, Pero cuando llega a movilidad humana lo que queremos es que sean lo más independientes posibles cuando llegan aquí.
Uh-huh. Estamos hablando pues de este apoyo integral, acompañamiento y canalización que hace la Asociación Movilidad Humana, perdón, y que ahora necesita esta ropa de abrigo para, bueno, pues protegernos un poquito de estas temperaturas, de estas inclemencias del tiempo. Y ya lo sabéis, entre el 2 y el 17 de noviembre, todas estas canalizaciones las podemos hacer en el Centro Cívico de Cánido. Gracias a los tres por acompañarnos, muy amables. Soy Ada Romero y esto es El Mediodía COPE Ferrol. Estamos desarrollando diferentes temas, entre ellos lo que supone ponerse en la piel de aquellas personas o familias que, bueno, pues que no son capaces de llegar a fin de mes y que se tienen que abrigar, y para ello supone, bueno, pues un trámite complicado, ¿no? El cómo abrigarse una vez que bajan las temperaturas y una vez que baja el invierno. Hoy COPE Ferrol ha salido a la calle para conocer un poco cómo se desenvuelven las personas ahora cuando bajan las temperaturas, cuando llega el frío.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En una semana también en la que Javier García vamos a celebrar el Día de las Personas sin Hogar, gracias a esa movilización de Cáritas Diocesana de Mondoñedo y de Ferrol, nos hemos adelantado un poco a esta fecha, ahora que han bajado los termómetros. ¿Cómo son las situaciones que te has encontrado en la calle, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues mayoritariamente son dramáticas, ¿no? Porque dicen sobre todo que es muy complicado conseguir sobrevivir con esas temperaturas en infraviviendas. Alguno nos ha contado incluso que convive con goteras, con ratas, y que es muy complicado. Las ayudas son las que son pocas. En algunos casos dicen que gracias a la colaboración de instituciones, como por ejemplo Cáritas, pueden comer caliente, pueden también de alguna forma dormir en el refugio Pardo de Atín, pero escucharemos algunos de sus testimonios a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. A esta hora del mediodía también estamos muy pendientes de lo que ha acontecido en Ares, porque allí, en la zona de la playa urbana, en la playa de Oxuncal, han aparecido centenares de sardinas muertas. Se desconoce cuál es la procedencia precisamente de esas sardinas. Eran localizadas a primera hora de la mañana. Se especula con que incluso podrían estar formando parte de una red de un barco que habría roto y que, por lo tanto, habrían sido pues arrastradas hasta la zona de costa, pero de momento no sabemos cuál es el motivo real de la aparición de esas sardinas. Ya se ha activado un protocolo para retirar estas sardinas, que dicen algunos de los que han estado precisamente esta mañana allí, en la zona donde aparecieron esas sardinas, que son frescas, y por lo tanto esa es la supuesta conjetura con la que se trabaja a esta hora del mediodía. Por otra parte, también les vamos a contar que ha sido detenido un vecino de Aspontes acusado de delitos de estafa, falsedad documental y coacciones. Ya saben, los delitos telemáticos. En este caso, ¿qué hacía este vecino de Aspontes? Pues lo que hacía era anunciarse en portales inmobiliarios de la zona de Madrid, ofrecía viviendas en alquiler que no existían, y con los datos que conseguía, pues después pedía, por ejemplo, préstamos personales, también hacía cargos en cuentas, y esto llevó a que la Guardia Civil realizara una investigación luego de que un vecino, incluso de Arteixo, denunciara que una de sus cuentas bancarias había recibido una transferencia de algo más de 500 euros y que no le correspondía ese dinero. También incluso ha sido denunciado por coacciones, porque el hombre además entraba en un chat de pornografía de hombres, ahí se hacía pasar por una persona, después contactaba con esas, les enviaba fotografías y vídeos para recibir también precisamente fotografías y vídeos de la otra persona, y después los amenazaba con difundirlos y también les pedía dinero. Ha sido detenido en Aspontes y ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de número 2 de Ferrol. Y también, con respecto a otros asuntos, la concejala de turismo, Maika García, presentó esta mañana una nueva edición de El Tapéate, esa iniciativa ya habitual, ya consolidada en la hostelería de Ferrol durante el mes de noviembre, cuando digamos que no son los meses altos de la hostelería. Durante dos fines de semana se va a desarrollar este Tapéate, donde los locales ya se pueden inscribir en colaboración con la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas, y que lo que va a premiar es aquellas tapas que sean de alguna forma más gustosas, tanto para el público como para un jurado profesional que se va a encargar también precisamente de la edición de este año. De estos y de otros asuntos, también, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, vamos a conocer algunas de ellas, algunas de las bibliotecas y cómo funcionan, y también, por ejemplo, les hablaremos de otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo, porque hoy, por ejemplo, también hay elecciones sindicales en Avantia Ferrol, que se iniciaban a las 8 de la mañana y está previsto que se prolonguen por lo menos hasta las 4 de la tarde. Y también muy pendientes de lo que ocurra en Santiago, porque allí se está celebrando una de las reuniones de transición justa en donde están reunidos precisamente Xunta, Ayuntamiento de Aspontes, Instituto de Transición Justa, sindicatos y también representantes de los empresarios y comerciantes de esa localidad para abordar el futuro de la central térmica de Endesa y sobre todo el futuro de sus trabajadores.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias, que también algunas de ellas podéis visualizar en nuestra página web www.cope.es/Ferrol. Y de lo general nos vamos ahora a lo particular, concretamente a la información deportiva. Y aquí tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Hoy descansa el Racing, pero el que no descansa es su entrenador, Cristóbal Parralo, porque va a acudir a Madrid, que esta tarde le van a entregar el premio como mejor entrenador la temporada pasada de ese grupo primero de la Primera Federación, un acto que será la ciudad del fútbol de Las Rozas, y donde pues va a haber pues una serie de entrenadores galardonados por ese trabajo realizado en la temporada pasada. Mañana volverán a los entrenamientos los jugadores para empezar a preparar ese partido que el domingo a partir de las 9 de la noche van a jugar en el Sardinero ante el Racing de Santander. Un partido en el que el Racing no va a estar solo. Ayer decíamos que se ponían a la venta 500 localidades a 20 euros. Muchas de ellas ya han sido despachadas y gente, colectivos como la Peña Morandeira, ya han completado un autobús de 60 plazas y ya más gente de sus colectivos que van a ir en coches particulares, por lo que se espera que más de 500 sean los aficionados racinguistas que apoyen al equipo de Cristóbal Parralo en esa cita en tierras cántabras. También en destacar que Oparrulo, de cara al partido que tiene este próximo fin de semana, pues ha puesto una entrada de precio amigo para la gente, los abonados, que puedan llevar a un acompañante con precio reducido en la venta de las localidades. Es una iniciativa para intentar que el equipo esté más arropado en esa cita ante uno de los grandes, uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso, como es el Levante. Y hay que destacar, bueno, pues que el precio para comprarlos, para la gente normal, pues va a ser, que no sean abonados, me refiero, va a ser de 10 euros los adultos, de 5 euros los sub-18 y los menores de 6 años gratis. Y la entrada de amigo, que es exclusivamente online y que es una entrada solo por abonado, es a 5 euros y se puede comprar, pues como decíamos, a través de la plataforma compratuentrada.com, que es donde pueden comprar esa entrada, o también hay que destacar que se pueden comprar a través de la taquilla el próximo sábado a las 6, pero en este caso ya no estarán a la venta las entradas de amigo para ese enfrentamiento de un Parrulo que ha escalado muchas posiciones en la tabla después de su victoria en tierras catalanas ante el Sala 5 Martorell. Nos va a acompañar hoy en el programa también Antón Baldomir para analizar esa jornada en la segunda división de fútbol y también en la tercera federación, en la que los dos equipos de nuestra comarca, el Racing y el Somozas, en este caso han conseguido un idéntico resultado, empate a unos, y también pues tendremos tiempo para hablar de esa victoria que importante que conseguía el voleibol, el Intasa San Sadurniño, en la cancha del Dumbría por un apretado marcador de 2-3. A partir de las 3:30, todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Y te recuerdo, dentro de la agenda cultural y de ocio, que hoy se celebra el Día de las Bibliotecas, con lo cual todas las actividades en nuestro entorno tienen un poco que ver con esto, ¿no? La iniciativa Troco Libros se está llevando a cabo hasta el viernes en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Narón y también de la Agencia de Lectura de Agándara. Las personas que lo deseen podrán llevar libros gratuitos que la biblioteca no incorpora a sus fondos. Los usuarios también podrán dejar en las mesas algunos libros que ya no utilicen para que los puedan llevar otras personas, es decir, un trueque. La programación con motivo también incluye incluye visitas a instalaciones. Tendrá lugar este jueves y viernes en la Biblioteca del Alto a las 6 y a las 5 de la tarde respectivamente, y habrá otra el viernes a las 5 y media a la Agencia Municipal de Lectura de Agándara. Y hoy a las 7 y media en el antiguo Hospicio de Ferrol se presentará el libro As Voces Amadas, de Lois Dieguez, organizada por la Sociedad Cultural Medulio. Y también la Fundación José Manuel Lara presentará esta tarde en la capilla del Centro Torrente Ballester el volumen Poesía Completa de Julia Uceda, la sevillana afincada en Ferrol desde los años 70. Será a partir de las 7 de la tarde. Y hoy también martes de cine en el Ateneo a partir de las 7 con la proyección de la película El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
De aquellas masas era el gran insecto.
Agencia del Ayuntamiento, si es de Fenosa, si de quién es. Aquí en la carretera de Castilla, justo lo que es en la acera de la altura del mercado de Recemil, llevamos más de 3 meses que una farola no funcionaba. Pero ahora, para colmo, es que no funciona ninguna. Entonces, estamos, como digo yo, entrando en el invierno, que a las 7 de la tarde es noche, y esto, con ser la entrada principal de Ferrol, parece el túnel del tiempo, porque las de un lado están en el medio de los árboles y las del otro lado no funcionan. Para quien compete a esto, a ver si me escuchan. Vale, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. 981-33-3105 es el espacio de Usted Dirá, nuestro WhatsApp, el 687-968291. ¿Cómo enfrentas tú el invierno, las bajas temperaturas, llegas a fin de mes? ¿Cómo ahorras en la factura eléctrica? ¿Cuáles son tus trucos para ahorrar en electricidad para poder abrigarte de forma eficiente? Nos lo puedes contar en el día de hoy. Nos pregunta una oyente cuándo es el santo de María Jesús. Y dice, un saludo. Dice otro oyente sobre esta pregunta que yo os estaba lanzando. En Galicia, con la leña que tenemos en los montes, es una pena pasar frío. Pues sí, la verdad es que es una buena opción esto de las calderas, de leña, las que se utilizaban antiguamente. 981-33-3105, tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que decía a Feijóo que estaba malgastando el tiempo, pues a ver qué está haciendo él ahora, a qué espera en ponerse otros 4 años a las órdenes de los comunistas, de los golpistas, de los filoetarras y separatistas, haciendo leyes comunistas y por decreto. Es el único presidente que no fue a Israel, de los países importantes de la Comunidad Europea, siendo además el que está presidiendo Europa. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Cómo enfrentáis el frío, las bajas temperaturas? ¿Cuáles son vuestros trucos para ahorrar en la factura eléctrica ahora que llega, el frío, el otoño y vendrá el invierno también? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Hoy también se celebra el Día de las Bibliotecas, estos centros de lectura y de dinamización de la lectura de nuestro entorno van a realizar diferentes actividades. Aquí en Ferrol, por ejemplo, habrá cuentacuentos infantiles con Trinque Trinque a las 6 de la tarde y una hora más tarde a las 7 se proyectará el documental La Memoria del Mañana. Actividades gratuitas, pero sí se agradece la inscripción previa a través del teléfono 981-944-182. ¿Vais mucho a la biblioteca? ¿Leéis mucho? ¿Lo hacéis más después de la pandemia? Hoy también queremos conocer un poco estos datos aquí en este espacio de opinión del oyente, en este tiempo de Usted Dirá, que vamos confeccionando entre todos mediante vuestras llamadas y también, claro que sí, mediante vuestros mensajes. Un oyente nos escribe al WhatsApp y nos dice lo siguiente. Dice, buenas tardes. Cuando por fin, después de años, nos asfaltan la pista del Camino do Ponto en Narón, pues nos quitan el contenedor de basura y no pintan la pista. Según Cosma, lo del contenedor lo han quitado porque los coches siguen aparcando mal. Está avisada la policía local con varias firmas. Conforme pinten para conforme pinten, para el problema que tenemos con los coches mal aparcados y siguen sin hacernos caso. En definitiva, coches mal aparcados, sin contenedor de basura y todo porque no vienen a pintar. Bueno, pues esta queja que nos llega desde el Camiño do Ponto, en Narón. Y responde un oyente a esa señora que preguntaba cuándo se celebraba el Santo de María Jesús. Dice, el 30 de julio se celebra el Santo de María Jesús. Y también estoy abriendo otro mensaje. Otro oyente que también colabore nos dice, el Santo de María Jesús se celebra en cuatro fechas distintas. Aquí mostramos las que son 22 de febrero, 27 de febrero, 30 de julio y 26 de agosto. Hay unanimidad de momento en el 30 de julio como esta fecha más adecuada, ¿no?, para celebrar este santo. Te recuerdo que cuando finalicemos este tiempo de Usted Dirá, continuaremos hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos. Nos acercaremos a ese foro Avance que organiza la Universidad de A Coruña y que pone en contacto al alumnado, a aquel alumnado que se ha titulado o al que todavía no, en contacto con diferentes empresas demandantes de personal. En la Facultad de Economía de A Coruña hay empresas tan importantes como Acciona, AXA, BBVA, Gadisa, Hijos de Rivera o Navantia, que realizan diferentes actividades paralelas e informan sobre sus procesos de selección de personal, algo fundamental para unir, la demanda de la empresa con la formación y con las ansias de trabajar también, como suele suceder siempre, de los universitarios. Para el alumnado del campus de Ferrol, la universidad pone en marcha un servicio de autobuses gratuitos durante los 3 días, desde hoy hasta el día 26, con salida a las 9 de la mañana de la puerta de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y regreso a las 2 de la tarde. Con lo cual, una oportunidad de oro para estos universitarios para conocer esos procesos de selección. Os hablaremos de ello. También entrevistaremos al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, y nos interesaremos por los detalles de ese concurso más famoso de tapas de Ferrol, el Tapéate, que está próximo a celebrarse en la ciudad. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Estamos en el Mediodía, COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya tenemos borrascas, tenemos avisos amarillos por lluvia, hemos tenido hasta alerta roja, han bajado de manera considerable las temperaturas y enfrentamos el otoño. Hoy nos acercamos a esta Movilidad Humana porque llevan a cabo esa campaña contra el frío para recaudar ropa de abrigo para todas las personas migrantes, sobre todo para aquellas que proceden de climas cálidos o a las que le acecha la pobreza energética. ¿Cómo os abrigáis con frío? ¿Cómo podemos colaborar con estas personas? Entregando ropa de cama y también abrigos y chaquetas para niños y adultos en el Centro Cívico de Canido a partir del día 2 de noviembre, entre el 2 y el 17. Esto es un poco el tema que hemos abordado hoy, ponernos en la piel de esas personas que pasan frío con las bajas temperaturas y que, no tienen una economía capaz de hacer frente a estos gastos de la factura de la luz. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es la pregunta que hoy hemos lanzado y que nos podéis seguir respondiendo también en nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark.
Seguimos hablando y nos vamos a centrar un poquito, no del todo, pero en ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2024, que ha despertado críticas entre las regidoras de Santiago a Coruña, no así en Ferrol, en donde ayer la conselleira de Movilidad de Etel Vázquez destacaba ese proyecto de abrir Ferrol al mar y esos 4,1 millones de euros recogidos en estas cuentas para conseguir este objetivo. Allí estuvo en esta visita en el día de ayer a las inmediaciones del puerto el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, y también el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que hoy nos acompaña en estos estudios. Señor Barea, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a explicarle un poco de nuevo a la población las obras que ya están actualmente en marcha, que ya han arrancado, que ya están comenzadas para conseguir ese objetivo de abrir Ferrol al mar en la zona del puerto.
Bueno, pues las obras, como muy bien has dicho antes, los presupuestos de la Xunta contemplan 4,1 millones de euros. En total son 4,6. Hay una parte, lógicamente, que la pone el puerto. Y nosotros hemos dividido en cuatro actuaciones. Las cuatro actuaciones están tres adjudicadas y una que la adjudicaremos ya en breve. Ya está prácticamente todo listo. Y las dividimos de la siguiente manera. Ayer tuvimos esta visita, pues porque hay dos que ya están en marcha, que son el aparcamiento de la parcela 8, es un aparcamiento disuasorio pequeño que se dividirá en dos fases, una parte que se acabará antes de final de año y quedará un trocito pequeño que tiene a mayores porque hay una nave pues que hay que demoler y se hará a principios de año, ¿no? Esa es la obra más pequeña de todas. La siguiente es la avenida, la propia avenida, en la que, bueno, habrá carril bici, unas aceras de un tamaño considerable que dará una movilidad muy importante a la gente. Esa avenida ya es una obra de una entidad mayor, ya son prácticamente 2 millones de euros. Esa obra tiene una duración de 8 meses. Por lo tanto, dentro del primer semestre del año que viene va a estar concluida. Después tenemos también adjudicado el otro aparcamiento, que es el que le llamamos aparcamiento central. Ese aparcamiento ya está adjudicado, ese aparcamiento no lo hemos comenzado pues porque hay unas naves de Pérez Torres que las tiene que dejar y que se va a desplazar a otra nave que tenemos. Eso es nos va a llevar un tiempo hacerlo. Yo cuento con que en enero la podemos empezar porque también tenemos que demoler nuestras propias naves que tenemos de servicios, que son de la autoridad portuaria y usadas por la autoridad portuaria. Pero bueno, esa obra comenzará también en enero y que también tiene ese plazo de ejecución, ¿no?, de 8 meses. Por lo tanto, estas tres van a estar sí o sí terminadas poco más del primer semestre, dos completas y una esperemos que prácticamente completa, que será el aparcamiento central grande. Luego nos quedará la última, que la adjudicaremos en breve, y que también tiene un plazo similar de 8 meses y que también tiene que, por lo tanto, estar acabada el año que viene. Yo cuento con que, si no hay novedad, en mes de septiembre del año que viene es posible que tengamos la primera fase de lo que llamamos abrir Ferrol al mar completa, ¿no?
Esto sería la primera fase todavía del cronograma que nos ha explicado muy correctamente. 30 de septiembre se pone esa presumible fecha en la que podría estar lista la primera fase, pero ¿cuál sería el cronograma de los trabajos siguientes? Porque este proyecto es muy ambicioso.
Sí, la parte que nos corresponde a nosotros, el proyecto es ambicioso, el ayuntamiento tiene una parte muy importante planificada por parte del alcalde, de José Manuel, que tiene bien claro lo que quiere hacer con esta apertura. En la parte del puerto, esta es una fase importante. Obviamente nos va a quedar una parte por urbanizar de manera nueva, que es toda la cortina, todo el frente de donde están los actuales locales de bares. Eso todavía nos queda por redactar el proyecto y que lo haremos con posterioridad, porque las cosas hay que consensuarlas, hay que hablarlas, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con la hostelería, para que todo tenga, bueno, pues el servicio que tiene que tener, ¿no? Esa será una fase que todavía tenemos pendiente. Yo creo que es muy importante que valoremos todo en conjunto, pues porque ayer hablando de la senda, yo creo que un hito muy importante va a ser cuando el viaducto esté acabado, que aproximadamente en el mes de mayo podemos verlo de pie. Ahí va a haber una pasarela que nos va a dar todavía más conjunto a todo. Es decir, porque esta avenida que vamos a arreglar con ese carril bici, con esas aceras, hay que darse cuenta que le vamos a dar la vuelta a toda la ensenada de la Malata para poder volver, ¿no? Yo creo que hay que verlo muy en conjunto. Y yo, bueno, creo que es... lo de ayer fue yo lo dije, que fue una fecha importante porque se plasman realidades que estaban planificadas, muy bien dijo el alcalde, desde hacía muchísimos años, y que se plasman en una realidad, y es que estamos trabajando, es decir, la obra ya está. Porque a veces se habla mucho de proyectos y pasan cosas y al final quedan todos en la librería, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues, oye, ayer estuvo la consellera, hay que darle las gracias porque la apuesta de la Xunta de Galicia por esto ha sido imprescindible, porque si no es una inversión muy importante, y desde luego hay que agradecer a la consellera, a la Xunta, lo que ha hecho por esta apertura y la apuesta que ha tenido, desde luego, por lo que sigue viniendo para Ferrol, ¿no?
¿Cómo valora? Bueno, ya un poco lo ha valorado, pero ¿cómo valora en general este borrador de presupuestos de la Xunta y en particular lo que afecta también al puerto?
De manera muy positiva. Yo creo que el esfuerzo de la Xunta es importantísimo. Y yo creo que es que además Ferrol merece que sea así, ¿no? Aquí todo el mundo estamos apostando por levantar Ferrol. Nosotros llevamos 2 años peleando por lo que llamamos Puerto Ciudad, que es que darle impulso a esta ciudad. A esto se unen cosas pues que han surgido extraordinarias, como lo que pasa con el Racing. Ha habido un cambio en la alcaldía y hay una ilusión, que yo creo que el programa de José Manuel tiene una pinta muy buena para el futuro de Ferrol. Y aquí falta la apuesta de las administraciones. Desde luego, la administración local está a tope, lo que corresponde a la administración por mi parte también. Y ahora la apuesta de la Xunta creo que es total. Creo que es importantísimo y a valorar. Hay que valorar mucho la apuesta que ha hecho la Xunta por esta ciudad. De hecho, es tan importante pues porque se quejan otras ciudades, ¿no? Pues eso quiere decir que la apuesta que han hecho por Ferrol creo que tiene muchísimo valor.
Vamos a hablar de lo que tiene que ver estrictamente un poco con la gestión, con esos tráficos que puntualmente comentamos, y es que ya se conoce ese balance de tráficos del tercer trimestre del año. O sea, sigue un poco la senda positiva, hay un crecimiento del 11% con respecto a los meses anteriores, habida cuenta también de que el conjunto del sistema portuario tiene una caída de un 4%, de un 4,1% con los datos del 30 de agosto. Pero, aún así, son cautelosos porque les preocupa la situación de Amariña, muy perfilada y muy condicionada por el tema de Alcoa, ¿no? ¿Qué sucede ahí?
La verdad es que tenemos una sensación un poco agridulce de lo que va a ocurrir. A final de año vamos a cerrar seguramente no. Ya puedo asegurar que cerraremos en negativo. Esto va a ocurrir pues porque hay, primero, un condicionante externo importantísimo, que es hay una serie de conflictos bélicos, hay una inestabilidad importante a nivel del comercio mundial. A nivel nacional ocurre exactamente lo mismo. Hay una incertidumbre muy grande y los empresarios, si existe una incertidumbre muy grande, no existe movimiento. Eso nos genera pues que en el conjunto de los puertos españoles estén, en general todos, tenemos una bajada muy importante. Hay puertos que de verdad, las cifras que da puertos del Estado, puertos grandes como Algeciras o puertos, hay números que asustan de las pérdidas de algún tipo de tráfico, ¿no? En general los puertos españoles están pegando un bajón tremendo, la media todavía aún es mayor de lo que acabas de comentar, pues porque no hay, el comercio se está estancando bastante, hay que ver, bueno, ni qué decir tiene en España pues cómo están los tipos de interés, en Europa pues eso influye, al final todo influye, porque si no hay consumo no hay comercio, ¿no? Eso nos dentro del puerto, es verdad que Ferrol, puerto de Ferrol, nos vamos a mantener unas cifras similares al año pasado, que fueron unas cifras extraordinarias. Por lo tanto, en Ferrol estamos medianamente contentos, pues porque bueno, todo lo que tenemos de granes líquidos está manteniéndose muy bien, de hecho están creciendo. Los contenedores está empezando a haber un estancamiento, pues porque estamos contagiados con lo que está ocurriendo por el mercado mundial de contenedores, ¿no? Que está bajando muchísimo. Nosotros todavía nos mantenemos medianamente bien, pero nos estamos parando. Pero el problema lo tenemos en el conjunto de la autoridad portuaria. ¿Por qué? Porque Alcoa pues lleva ya muchos meses, todo el año, y el final del año pasado, prácticamente parada. En la actualidad nos faltan 2 millones de toneladas de movimiento de Alcoa. En un puerto que cierra un año, el año pasado extraordinario, unos 11 millones y pico, pues si nos quitan 2 millones, nos está pasando una cosa similar a lo que nos pasó cuando nos quitaron el carbón. Esperemos que no sea simplemente más que algo momentáneo, pues el año que viene arranque y a ver cómo va. Pero nos va a maquillar las cifras totales y no vamos a cerrar en positivo este año. Pero bueno, la sensación agridulce es porque Ferrol, bien, tenemos unas cifras buenas. Con tal de que igualemos al año pasado será extraordinario, pero no así Alcoa. Alcoa estamos pues un 60% por debajo, por lo tanto las cifras globales pues serán negativas, ¿no?
Seguiremos hablando de esta marcha y de esas cifras. Francisco Varea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanzibra, como siempre, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo habréis escuchado aquí en COPE durante estos días. La tasa de paro juvenil en nuestro país es una de las más altas de Europa. Ronda entre el 26 y el 28% porque hay un desajuste importante entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. Para esto, la Universidad de A Coruña tiene diferentes soluciones. Una de ellas es ese foro Avanza, una feria de empleo para poner en contacto a los alumnos con las empresas demandantes de personal. Está teniendo lugar durante la jornada de hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Economía de A Coruña, y la Universidad de A Coruña también ha puesto un servicio de autobuses gratuito para facilitar el acceso de los estudiantes del campus de Ferrol. Hasta allí nos vamos para charlar en este caso con María José Lombardía. Ella es vicerrectora de Estudiantes, Participación y Empleabilidad de la Universidad de A Coruña. María José Lombardía, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo intenta este foro Avanza conectar las necesidades un poco de la empresa con la formación de los alumnos procedentes de las diferentes titulaciones y grados de la Universidad Coruñesa? ¿Cómo lo hacen?
Mira, es un foro que ya llevamos varias ediciones con él y sabemos que tiene muy buena acogida entre los estudiantes porque, como tú bien dices, pues es un punto de encuentro para y un contacto directo entre lo que son las empresas, las instituciones y el alumnado. Tenemos que dar a conocer un poco las cualidades que buscan las empresas para que nuestro estudiantado sea consciente. Y entonces lo que hacemos es, tenemos varias iniciativas, esta es una de ellas, el Foro Avanza, que tiene tres días. Los dos primeros días lo que tenemos pues es un desarrollo de talleres, charlas, relaciones directas, que mira, es 24 y 25, es decir, empezaron hoy, es en la Facultad de Economía y Empresa, y tenemos participación desde la directora de Recursos Humanos de una empresa en particular, que les va a explicar cómo es el proceso de selección en vivo y en directo, hasta la directora de Empleo y Emprendimiento de la Xunta de Galicia, tenemos también la responsable del Foro de Cámara de Comercio, la consellera de Red Eures para hablar un poco del empleo público en Galicia. Tenemos también la subdirectora de proyectos de la Secretaría de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Tenemos una asociación, antiguos alumnos que les explican cómo ha sido su experiencia en la llegada a ese mercado laboral.
Me llama un poco la atención que se hable sobre cómo trabajar en Europa, ¿no? Cuando lo que se quiere es un poco fomentar, bueno, pues o impedir esa fuga, como decimos, de cerebros, que las personas que estudien y desarrollen sus estudios aquí en nuestro país puedan quedarse en nuestro país o a nuestro alrededor, bueno, pues desarrollando esa actividad finalmente laboral tras los estudios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay este desfase tan importante entre la formación y por qué creéis vosotros desde la universidad que existen estos altos porcentajes de paro juvenil?
Bueno, he de decir que nosotros estamos bastante orgullosos de nuestras cifras, de nuestros egresados, porque a un año de haber terminado lo que es la titulación y aquellos que desean entrar en el mercado laboral, casi un 90% encuentra empleo en ese primer año. Es decir, tenemos una tasa de paro cerca del 10%. Este es un estudio que venimos haciendo desde el Observatorio Ocupacional, es el que presentamos el curso pasado, y este curso, pues ahora en unas semanas presentaremos el nuevo estudio para los nuevos egresados, es decir, los de la corte 21-22 son los que se presentarán ahora próximamente, pero como ves, nuestras cifras son muy buenas y esperamos que no hayan cambiado, que vayan en esta línea. En ese sentido, bueno, pues sabemos que actividades como esta ayudan a favorecer que nuestro alumnado esté pues muy conectado con el mercado laboral, y les damos a conocer todas las opciones, desde lo más cercano a Europa, para que ellos elijan, desde empleo público hasta empresa privada. De hecho, fíjate que en la Feria de Empleo, que es el día 26, tenemos más de 40 empresas con nosotros que van de todos los ámbitos, desde la construcción e infraestructuras hasta la pesca, sector financiero, soluciones tecnológicas, gasificadoras, abogacía, asesorías, comercio, grandes empresas de alimentación. Y ahí lo que hacen es presentaciones corporativas, simulaciones de entrevistas y dinámicas de grupos, e incluso llevan ofertas de empleo para que nuestro estudiantado pueda acceder a ellas.
Bueno, me parece una iniciativa, desde luego, estupenda, para que estos alumnos ya tengan un contacto más directo y, bueno, pues una radiografía real, ¿no?, de lo que sucede en el mercado laboral. Ahora, para finalizar y un poco poner la guinda de esta entrevista, no sé si me podría decir a aquellos grados, a aquellos sectores en los que se están demandando actualmente mayor número de estudiantes o mayor el número de trabajadores. ¿Cuáles son, bueno, pues los nichos de trabajo en donde los estudiantes, una vez acabados todos estos requerimientos del sistema, encuentran su oportunidad laboral actualmente? ¿Qué es lo que más se demanda?
A ver, no podría decir unas titulaciones más que otras, porque hoy en día lo que sí sabemos que funciona muy bien son los trabajos en equipo y lo multidisciplinar. Está muy de moda ahora mismo la inteligencia artificial, el big data, pero es que detrás de eso también necesitamos ese equipo de recursos humanos, esos filólogos, esa gente de turismo, pues un poco para que le dé la vertiente más humana a las nuevas tecnologías. Por eso realmente yo creo que todas las titulaciones hoy en día son importantes y ponerlas al servicio de la sociedad. Ahora sí, lo que hay que encontrar es esa demanda, dónde son necesarias nuestras titulaciones, ¿no? También nosotros ahora mismo sabemos que va a haber mucha oferta de empleo en ingeniería, de derecho, economía, enfermería, arquitectura, en ciencias, en turismo, pero por decir algunas, yo te insisto en que es necesario ese grupo interdisciplinar y siempre darle esa vertiente humana a las nuevas tecnologías.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, María José Lombardía, vicerrectora de Estudiantes, por hablarnos de este foro Avanza, que hoy y mañana, y también continuará el día 26 en el pabellón de deportes de A Coruña, para un poco, bueno, pues vincular estas a las empresas demandantes de personal con el alumnado, en este caso de nuestro entorno. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Soy Ada Romero, este es el Mediodía Cope Ferrol y no te vayas porque en unos minutos te voy a explicar los detalles de una nueva edición del concurso de tapas más famoso de nuestro entorno, el Tapéate Ferrol 2023.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Ya está en Dinojana la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojana y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojana, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
¿Y quién dijo que noviembre era un mes aburrido o un mal mes para la hostelería? Bueno, puede que sea así, lo que pasa es que el Ayuntamiento de Ferrol intenta suplirlo año tras año en este próximo mes de noviembre con ese concurso Tapéate, que se va a celebrar entre el 9 y el 19 de noviembre. Los detalles se han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol. Ya se ha abierto la inscripción para aquellos que se quieran presentar. Charlamos de todos estos detalles con la responsable de turismo del Concello de Ferrol, Maica García. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién puede participar en este concurso? ¿Cuáles son un poco las características, las bases o con qué tipo de productos tienen que elaborar esas tapas? Algo que es muy importante también para promocionar el producto de proximidad y la gastronomía local, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Como bien decía, pues esta misma mañana venimos de presentar en rueda de prensa y en comisión informativa esta nueva acción promocional que hacemos desde el Concello de Ferrol con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas. Y el que puede participar, bueno, pues es en este Tapéate 2023, pues todos los establecimientos hosteleros que estén en activo, lógicamente, localizados en nuestra ciudad. Y todo ello, pues para dar a conocer pues esta riqueza gastronómica y única, ¿no?, que tenemos aquí en Ferrol y ayudar así pues a este sector, ahora ya que entramos en una temporada baja notable, ¿no? Por lo tanto, como ya comentaba al inicio, bueno, pues este concurso se desarrollará entre los días 9 y 19 de noviembre. Creíamos que era pues la fecha idónea, ¿no?, para dinamizar a este sector y porque coincidía también con dos fines de semana, que siempre hay un poquito más de ambientillo pues por las calles de la ciudad, ¿no? Y por ello, bueno, pues creíamos que era el mejor momento y bueno, pues para probar este tipo de etapas, ¿no?, por hacer ese circuito por los diferentes locales que se inscriban, que como bien decía, pues ya está el plazo abierto y finalizará dicho plazo el día 3 de noviembre a las 2 de la tarde. Todo el mundo se puede apuntar en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, situada aquí en la calle Real, o también pues por correo electrónico. Por tanto, pues estamos a las puertas de una nueva edición de este concurso gastronómico llamado pues Tapéate 2023.
Uh-huh. Bueno, va a haber diferentes premios para los locales participantes, desde luego es un aliciente también, pero para el público, e incluso bonos para actividades turísticas en Ferrolterra. ¿Cómo tendríamos que participar? ¿Qué tenemos que hacer para poder optar a estos puntos? ¿Y quién va a componer también ese jurado que va, bueno, pues a decidir un poco cuál es la etapa ganadora?
Sí, bueno, pues cada local participante hará evidentemente la promoción de este concurso pues en su interior con toda la cartelería promocional del evento y así como en las redes sociales o en su página web y bueno, pues para que sea válida esta participación de los clientes, pues evidentemente hay que tener unos tarjetones, ¿no?, que serán entregados a todos los clientes en cualquiera de los locales, unas tarjetas específicas con la imagen del Tapéate, en donde pues aparecerán estos datos personales de contacto y de la tapa favorita también para participar, como decía, en un sorteo. Estos cartones se depositarán, como decían, en los establecimientos que participen y con un cuño identificativo también, por supuesto. Y el galardón especial del público, al que hacía antes, bueno, pues mención, por valor de 300 euros y, por supuesto, pues tres premios del jurado por importe de 500, 400 o 300 euros los ganadores. Y bueno, pues este jurado, que también hacía alusión, bueno, pues va a estar compuesto por 3 miembros expertos en temas gastronómicos, va a ser, por tanto, un jurado profesional, pues que va a visitar de forma sorpresiva, pues por los locales finalistas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la decisión del jurado sobre el establecimiento ganador, bueno, después, posteriormente, pues ya se dará a conocer en un acto de entrega de premios que organizaremos desde el Concello de Ferrol. Por lo tanto, bueno, pues animar a todos los locales a que participen y, por supuesto, pues a todos los visitantes y turistas y a nuestros vecinos, ¿no?, a los locales, a los ferrolanos, para, como decía al inicio, pues dinamizar este sector y poner en valor, bueno, pues estos productos únicos, autóctonos, gallegos todos, de nuestra comarca, para, bueno, pues darle promoción a esta variada gastronomía local que tenemos en nuestra ciudad.
Bueno, variada gastronomía local y excelente gastronomía, porque estamos a la vanguardia en muchas ocasiones de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad en los últimos tiempos. Una actividad que sirve un poco para dinamizar la hostelería de la zona, pero también para promocionar la ciudad, ¿no? Porque el turismo gastronómico está de moda. ¿Va a servir también ese tipo de concursos? Es un poco, bueno, pues ese escaparate que se ofrece a la gente de fuera para poder visitar la ciudad, para desestacionalizar un poco la oferta.
Correcto, sí, efectivamente, ¿no? Este tipo de acciones pues son muy importantes. Como bien decía, pues la gastronomía, el turismo gastronómico, pues ya es el segundo factor por el que vemos que nos visitan, ¿no? Después del patrimonio cultural, lógicamente, pues como digo, la gastronomía es algo, bueno, pues muy atractivo, ¿no? Y que bueno, pues es un gran receptivo para nuestra ciudad. Viene muchísima gente, pues para degustar, ¿no?, todos estos productos de calidad excelente, como decía. Y acciones como estas pues nos hacen visible, al igual que se está, bueno, pues se está celebrando estos días en la capital de España, en Madrid, a través de Turismo de Galicia, está, bueno, pues celebrándose este concurso de tapas por Galicia, ¿no? Tenemos un embajador de ferrolano que va a estar mañana en esa Gallery Food Hall en Canalejas, en el centro de Madrid, y que mañana Ferrol estará presente, como digo, en ese, bueno, pues en ese lugar, ¿no? Que tanto al mediodía como por la noche pues van a poder degustar esas tapas, esos productos únicos que enviamos desde nuestra ciudad, y que, como digo, mañana Ferrol será el protagonista en Madrid en cuanto a gastronomía.
Maica García, responsable de turismo de Ferrol, gracias por contarnos los saludos.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos.
Aspontes celebra a 33ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 28 e domingo 29 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición de fungos e cogomelos, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado por la música de Burning e humor de Danny Boy. Achégate a Aspontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés. Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.